Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Desde el lunes 7 de septiembre tenemos una linterna especial que va a incluir entre las 8 y las 9 de la tarde la transmisión del acto de presentación de la programación de la cadena COPE para esta temporada, con la novedad de la llegada de Carlos Herrera. Transmitimos ese acto que va a tener lugar en Madrid a las 8 de la tarde desde el Museo Reina Sofía. Va a ser una intensa temporada en la radio, como ustedes están comprobando desde el minuto uno, y también en la vida en general. Por supuesto en la política española, porque están pasando muchas cosas, y las que nos faltan. El jueves comienza en Cataluña la campaña electoral de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre. Terceras elecciones autonómicas en 5 años. Un ritmo muy griego, muy a la griega. Y en estas elecciones los catalanes se juegan mucho, demasiado, y los españoles también, por extensión. Lo saben los empresarios, que están muy inquietos con esa deriva independentista, sin sentido, a la que Artur Mas quiere llevar a toda la sociedad catalana, ya está en ello. El presidente de la Generalitat en funciones se sabe acorralado, por eso ha buscado en estas elecciones la unidad de todos los independentistas, con esa lista unitaria de Juntos por el Sí, en la que él se camufla en el número 4, precedido en la lista de personas de asociaciones independentistas, dándole todavía menos valor a la política. El presidente de la Generalitat de Cataluña está dispuesto a echar el resto en esta campaña, recurriendo, como ha hecho durante todos estos meses, a argumentos que están muy lejos de ser verdad. Lo saben los empresarios, que llevan tiempo alertando a algunos de ellos de las consecuencias de la independencia, y han vuelto a pedir a los políticos catalanes que dejen de lado los discursos emocionales, porque hay mucho de sentimiento en todo esto y poco de razón, y centren sus argumentos en los números, en las cifras, en los datos. Y esos datos dan la razón a los que piden que Cataluña siga siendo parte de España, porque de lo contrario la consecuencia económica sería un desastre para una hipotética Cataluña independiente. El mensaje lo lanzan desde la patronal, desde la COE, desde la Cámara de Comercio de España. Ambas instituciones están presididas por dos catalanes, como nos cuenta Belén Miguel.
Convencidos de que se habla poco de las consecuencias económicas de una eventual independencia de Cataluña, los presidentes de la COE y de la Cámara de España publican hoy una carta conjunta en la prensa catalana en la que alertan de los riesgos de esa ruptura. El primero lo apunta Joan Rosell.
Hace ya bastante tiempo que ha salido el tren europeo y que ahora es muy difícil saltarse de él y volverlo a coger sin que pase nada.
Piden además diálogo y consenso. Aunque es difícil, creen que es posible un acuerdo que, incluso con la reforma de la Constitución, reconozca el peso de Cataluña en España.
Sepan que el presidente de la Cámara de Comercio de España, que también es el presidente de la empresa Freixenet, José Luis Bonet, estará esta noche a partir de las 10 en la linterna, en la cadena COPE. Las advertencias de los empresarios, los avisos de última hora y los datos no hacen cambiar de opinión, por supuesto, a Artur Mas, que saca sus propios números, las que ha elaborado una candidatura unitaria de Juntos por el Sí. Dicen que una Cataluña independiente tendría 11.000 millones de euros más, crearía 70.000 puestos de trabajo y subiría las pensiones, es decir, un mundo feliz. Que no parece que esto cuadre, o por lo menos no le cuadra a casi nadie. Ese es el panorama que dibuja Artur Mas y la gente que le rodea. Insisten además que nadie puede expulsar a una Cataluña independiente de la Unión Europea.
La gran pregunta, por tanto, es ¿cómo narices va la Unión Europea a echar a 7,5 millones de catalanes contra su voluntad, cuando no hay ningún punto del tratado de la Unión Europea que contemple una posibilidad así, que no se ha dado nunca?
No dice la verdad Artur Mas. Los tratados europeos sí abren esa puerta. El artículo 4.2 del Tratado de Lisboa, la interpretación de ese artículo indica que si un Estado comunica a la Unión Europea que una parte de él ha tomado la decisión de declararse independiente de manera unilateral, la Unión no lo reconoce como un Estado miembro y, por lo tanto, se queda fuera de la Unión Europea, porque el miembro es el Estado español, el Reino de España. Y si el Reino de España dice que hay una parte que no está, pues Cataluña está fuera. Nadie va a echar a nadie. Aquí es una cuestión de quien toma la decisión de irse, pero no es posible. Sobre las elecciones en Cataluña, una cosa más. La nota publicada hoy por los obispos catalanes ven el 27 de septiembre como un momento crucial y de notable importancia histórica. Sepan también que el Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado unirse a la Asociación de Municipios por la Independencia. La abstención de Barcelona en Común, el partido de la alcaldesa Colau, ha impedido que se llegara a la mayoría necesaria para la inclusión de Barcelona en esa lista. Más allá de las propuestas políticas está lo que ocurre en la sociedad, en las familias, en las empresas, en la calle, que sufre las consecuencias de todo lo que viene ocurriendo en Cataluña desde hace más de 3 años. Es el caso de una familia de Lérida a la que la justicia le ha dado la razón para que el colegio público en el que estudian sus dos hijos reciba el 25% de las clases en castellano, que es lo que marca la ley. Sin embargo, las 6 asociaciones de padres de ese municipio leirano de Balaguer dicen que no. Se han manifestado esta tarde en contra de esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y han llegado incluso a hacer públicos los datos de la familia que pide que los hijos tengan esa parte de la enseñanza en castellano. Así están las cosas, estigmatizando y señalando a la gente. Ana Losado es la portavoz de la Asamblea por una escuela bilingüe en Cataluña.
Esta situación ha afectado a su familia, ha afectado a su negocio. Ha recibido insultos y amenazas a través de las redes.
Por supuesto que abordaremos también este asunto a lo largo del tiempo de la tertulia en La Linterna a partir de las 10. Sepan que Bruselas está trabajando ya en el reparto y asistencia a los refugiados que han llegado a Europa huyendo de la guerra o del terrorismo islámico. En su mayoría vienen de Siria, ya lo saben. En ese reparto, la Comisión Europea quiere que España acoja 15.000 personas en 2 años. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, asegura que España acogerá el número que puede acoger. Y el ministro de Hacienda, Montoro, decía que estamos preparados para ello. Hablaba Montoro hoy en la cadena COPE con Herrera.
España cumplirá con sus responsabilidades. Tendremos que compartir esas responsabilidades con nuestros socios europeos y, por descontado, España tiene los medios necesarios para hacer frente a ello, coordinándolo además entre el conjunto de nuestras administraciones.
Europa se siente muy culpable de lo que está ocurriendo en Siria y es otro asunto para el análisis. ¿Quién es el culpable de lo que está ocurriendo en Siria? El resto de países europeos comienzan a poner también cifras y números a los refugiados que tienen previsto acoger. Recordamos todos esos datos a esta hora con Javier Fernández Mar Domingo.
20.000 Reino Unido y 24.000 Francia son el número de personas que acogerán ambos países. David Cameron, primer ministro británico, ha apelado a la responsabilidad moral de los suyos a la hora de tomar medidas. Su homólogo francés, François Hollande, lo ha anunciado junto con otras propuestas como la celebración de una conferencia internacional para tratar esta crisis o su intención de que el ejército sobrevuele el norte de Siria.
La responsabilidad.
El presidente francés ha dicho que su responsabilidad es velar por el bien de su pueblo y por eso seguirá de cerca a los terroristas del Daesh en esa zona. Mientras tanto, en Hungría, la policía ha rociado con sprays de pimienta a un grupo de refugiados que intentaban escapar de un centro de reunión. Solo el fin de semana han salido desde ese país 14.000 personas hacia Alemania, donde el gobierno allí ha destinado una partida de 6.000 millones de euros para acoger a todo aquel que llegue a su territorio.
A partir de las 9 de la noche, después de la transmisión de la presentación de la programación de la cadena COPE para esta temporada, tenemos como siempre la reunión del equipo económico de La Linterna. Hablaremos de dos empresarios, Ruiz Mateos y Díaz Ferrán. Joaquín Bitmanos.
Ruiz Mateos ha fallecido a los 84 años, con él se va una parte de la historia empresarial de España. Llegó a lo más alto con Rumasa y cayó en picado después de su expropiación. Para el recuerdo, el enfrentamiento con el entonces ministro de Hacienda, con Miguel Boyer, llegó a las manos. En otro capítulo, excéntrico llegó a disfrazarse de Superman para buscar justicia.
Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo Clark Kent, y le he dicho: hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo respeto y les hago reaccionar.
La nueva Rumasa que levantó después también resultó ser un fiasco. Tampoco ha terminado bien otro empresario, el expresidente de COE, Gerardo Díaz Ferrán. La Audiencia Nacional le ha condenado a 5 años y medio de cárcel por vaciar el grupo Marsans.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora, cuando acabamos de encender la linterna con Ángel Rubio.
Un hombre ha muerto en Granada tras ser arrastrado su coche por una riada. Ha sido provocada por una tromba de agua que ha dejado 7 carreteras cortadas por inundaciones. Además, en el municipio de Adra, en Almería, 30 personas han tenido que ser rescatadas de sus coches también debido a esas fuertes lluvias. También 13 vuelos han sido desviados del aeropuerto de Málaga a los de Sevilla y Madrid. Esto en un día en el que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de ahora Madrid Podemos, ha defendido el nombramiento del padre de la portavoz del consistorio, Rita Maestre, como subdirector de la agencia tributaria de la capital. Carmena ha tachado las críticas de ridículas.
Habría esta posibilidad para que, si se la relegara por algo que no está contemplado como una incompatibilidad en la regulación administrativa, el que esta persona pudiera efectuar una reclamación ante los tribunales por haber sido relegado. Es que no se puede relegar a un funcionario por algo que no es motivo de incompatibilidad.
Desde la oposición aseguran que el nombramiento es un acto de nepotismo. Por lo demás, la policía francesa ha detenido al etarra Alberto Plazaola. Había escapado después de que una mala interpretación judicial lo dejase en libertad en diciembre de 2014. Y más en crónica de tribunales, porque la policía ha detenido en Figueras, en Gerona, a una joven acusada de facilitar rutas seguras para Siria para unirse así a los terroristas del Daesh. Sepan también que se ha descubierto un monumento de 90 rocas junto al de Stonehenge, en Inglaterra. Cada piedra tiene 4,5 metros de altura y podrían ser de hace más de 4.500 años.
Son las 7 y 10 minutos. Está Israel Martínez de la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias todavía como consecuencia debido a estas últimas lluvias, a estas últimas tormentas. Hay inundaciones o desprendimientos en algunas carreteras de las provincias de Granada, Málaga o también en algún punto de Alicante. Mucho cuidado en estos puntos. Hay que destacar un accidente en estos momentos en Guadalajara que está cortando la Nacional 320 en la zona del Casar. Está cortada la circulación en ambos sentidos debido a ese accidente, así que mucho cuidado en la zona. En Girona también está cortada la Nacional 340 a la altura de Perelló, en ambos sentidos, en esta ocasión debido también a otro accidente. En Barcelona hay retenciones en la AP7, en Barberá del Vallès, en las Rondas, B10 y B20 en la ciudad condal, y en la C58 unos 4 kilómetros en Montcada y Reixac. En la Comunidad de Madrid, tráfico lento en la M40 en Villaverde y en el este de la Peineta, en la A5 en Móstoles, en la A6 entre Las Rozas y la Florida, en la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y en la de Barcelona en la conexión con la calle 30. En A Coruña hay retenciones en la SC20, retenciones importantes en Santiago de Compostela en sentido entrada. Mucho cuidado si van a transitar por cualquiera de estos puntos. Y precaución con un accidente en Alicante, en la A31 en Villena. Están cortados dos carriles hacia Albacete.
Con los pajaritos nos cuenta Belmonte el pronóstico del tiempo.
Siguen las alertas activadas por lluvias intensas en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. En el resto del país predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, siguen bajando ligeramente. Esta noche las máximas en el norte rondarán los 7 grados, mientras que en el sur podrán alcanzarse los 17.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos en el centro de la capital unos 24 grados de temperatura, ahora con lluvia en algunos puntos de la región, también en Madrid capital, y mañana esperamos un cielo despejado. Mañana precisamente arranca el curso escolar con 1.160.000 alumnos, 14.000 más que en el curso pasado, y con 525 profesores más, 50 de ellos para educación especial. Coincidiendo con el inicio del curso, la DGT también arranca desde hoy y hasta el domingo una campaña especial para controlar el correcto uso de sillitas infantiles y cinturones en los coches. Los menores, recuerden, con altura inferior a 1,35 m, deberán de ir siempre en los asientos traseros. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que mañana va a anunciar los recursos que la región, la comunidad, pone a disposición del gobierno central para la atención a los refugiados. Sigue y continúa la información en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida contamos también en La Linterna la información del deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España juega en COPE.
Siente la magia del fútbol.
Este martes a partir de las 8, Macedonia-España.
¡No me digas!
Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia.
Sí, están preparados.
Sí, hombre, sí.
Y además de Eurobásquet.
¿En España, Suancar?
Pues ahora, espectacular mate.
La selección se enfrenta a Italia.
A mí todo lo que haga España me gusta.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¡Atrevíbete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Si nadar se te queda corto, Ferranin es rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevívete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevívete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Tiempo de juego, cadena COPE, tiempo de juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Dale, Manolo!
Bueno, pues ahí está Pepe Domingo
Castaño. El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos ya con el deporte en esta tarde de lunes con Carlos Sáez. ¿Por dónde empiezas, Carlos?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Mañana 20:45, Macedonia-España, el segundo partido de esta semana de la selección española, pero con muchos asuntos polémicos encima de la mesa. Vamos con ellos. El primero de ellos tiene que ver con la sede de un amistoso que se iba a jugar en el mes de noviembre entre España e Inglaterra. Se decía que iba a jugarse en el Santiago Bernabéu, pero Miguel Ángel Díaz, ¿finalmente dónde se va a disputar?
Sí, España se clasifica para la fase final de la Eurocopa, como todo parece. Finalmente es España-Inglaterra, que se va a jugar el próximo 13 de noviembre, se celebrará en Alicante, en el estadio José Rico Pérez. Se le ha preguntado su opinión al seleccionador Vicente del Bosque, que asegura que ya mantuvo conversaciones con el presidente de la federación hace tiempo al respecto de la sede.
Yo no puedo decir nada de eso, lo desconozco. Lo que sí tenía idea de que se iba a jugar en Alicante desde hace tiempo. Que era una de la posibilidad de jugar en Alicante desde hace tiempo, lo conozco porque me han consultado. Luego ha sido una decisión de la Federación Española de Fútbol, de la directiva, de la Junta Directiva. Pero sí que conocía que el interés de jugar en Alicante. La Federación, el presidente, me habla, me dice dónde nos gustaría jugar, en la fecha de octubre, tal, tal, tal. Y hablamos de Alicante, le pareció bien y así estaba. Yo lo demás ha sido todo, no sabía más.
Y es que todo esto viene de un supuesto interés de evitar por parte de la federación que España jugara en el Santiago Bernabéu para evitar los pitos. ¿El Real Madrid qué opina de esto, Melchor?
Bueno, en primer lugar hay que decir, Carlos, que están sorprendidos con estos rumores. Nada tiene que ver el Real Madrid con esta decisión. Además, solo hay dos vías posibles. Una, que el club, en este caso el Real Madrid, hubiese ofrecido al Santiago Bernabéu, que no lo hizo. Y otra, que la Real Federación Española de Fútbol le hubiese solicitado al Real Madrid albergar este compromiso. Son las dos únicas vías posibles, así que el Real Madrid las ha desmentido, no tiene nada que ver. Eso sí, el conjunto blanco está dispuesto siempre a acoger a la selección.
Segundo asunto del día que tiene que ver con esto, los pitos a Gerard Piqué, que se volvieron a repetir el pasado sábado en Oviedo. Esta mañana le ha defendido el ministro de Deportes en Radio Marca.
No hay que pitar a nadie, no hay que pitar tampoco a los símbolos y a los signos, ni a las banderas, ni a los himnos. Eso es respeto, eso es tolerancia. Y a un jugador que viste la camiseta nacional hay que respetarle y hay que admirarle y quererle. Y sobre todo, si a uno no le gusta las cosas que dice esa persona, hay que respetarle. Y eso es educación. Y a mí me molestan muchísimo los pitidos y creo que eso no hay que hacerlo jamás.
Tema sin duda, Miguelito, del que se ha hablado hoy en sala de prensa.
Sí, sin duda alguna el tema estrella de las últimas horas. Hoy han ofrecido conferencia de prensa los dos actuales primeros capitanes de la selección, Iker Casillas y Sergio Ramos. Ambos han pedido comprensión para Piqué, han defendido su compromiso en el campo, aunque reconoce Sergio Ramos que Piqué tiene un carácter especial.
Si Piqué se pone esa camiseta es porque quiere estar con la selección española. Así que, en ese sentido, todos los jugadores que están aquí representamos a un país y lo que buscamos es el bien común y el ir a hacerlo lo mejor posible.
No lo vamos a cambiar ni mucho menos ahora, ¿no? No estamos para entrar en valoraciones, si ha estado más o menos acertado en los últimos actos, pero por encima de todo, como bien dice Iker, pues aquí somos España, representamos a un país y en ese sentido los pitos no benefician a nadie, ¿no?
Y tercer asunto del día, que también tiene que ver con Gerard Piqué y su salida el pasado sábado hasta altas horas de la noche. ¿Qué ha dicho de esto el seleccionador, Santi?
Pues Carlos, una de las imágenes de la noche en Gijón, Gerard Piqué cazado por un aficionado con su teléfono móvil saliendo de madrugada de un céntrico local de la ciudad. Anoche en el partido de las 12 le preguntábamos por esto directamente al seleccionador nacional y así respondía Vicente del Bosque.
Hay gente que nos mira desde la irritación permanente y en este caso, pues a lo mejor palabras que se puede decir, se molestan.
Le han grabado saliendo de un local de Gijón, creo que era a las 5 o 6 de la mañana, y la gente llamándole borracho. ¿Le molesta esto?
Tenía permiso.
Con lo cual no le molesta.
Claro.
Al margen de esto, evidentemente tenemos que conocer la última hora de la selección que mañana juega en Macedonia, Miguel Ángel.
Todos los integrantes están entrenando con normalidad en el estadio desde las 7. Del Bosque no da pistas, aunque ha reconocido que va a refrescar algo el equipo que jugó contra Eslovaquia. Podría haber un cambio por línea, veremos a ver si entra Carvajal en defensa, Isco, Coque o Cazorla en el centro del campo y tal vez se vea juntos arriba a Diego Costa y Alcácer en la delantera. Del Bosque decía que va a introducir cambios y Sergio Ramos hablaba del buen momento que recobró el equipo después de la victoria ante Eslovaquia.
Poco a poco sí que es verdad que la gente se encuentra dentro de un grupo muy, muy cómodo, donde un clima y un ambiente magnífico.
Juega España, Gonzalo Pérez, pero también hoy tenemos más partidos internacionales.
Sí, desde las 6 de la tarde se está jugando un Armenia 0, Dinamarca 0 y a las 9 menos cuarto se juega el resto de partidos. Irlanda, Georgia, Escocia, Alemania, Polonia, Gibraltar, Finlandia, Islas Feroe, Irlanda del Norte, Hungría, Rumanía, Grecia y Albania, Portugal.
Precisamente de partidos internacionales hablamos y de una estrella mundial, Neymar, que está enfadado con Brasil, ¿va, Jordi?
Pues sí, tras jugar solo los 9 últimos minutos del amistoso frente a Costa Rica, Neymar dijo que no está acostumbrado a estar en el banquillo, que no quiere acostumbrarse y que él trabaja para jugar. Recordemos que Neymar tiene que cumplir todavía 2 partidos de sanción que arrastra de la Copa América, por eso Dunga le dejó en el banquillo frente a Costa Rica y, atención, podría volver a hacerlo mañana frente a Estados Unidos.
Pues que não estou acostumado muito não, falei ali, nem quero acostumar. Meu negócio é... A jugar, trabajo para estar en campo entre los titulares.
Vamos con la página polideportiva del día, pero antes, mensaje de Movistar con Gema Santos.
Sí, porque los auténticos moteros ven los grandes premios en Movistar Plus. Ellos sí que saben, porque saben que con Movistar Plus aciertan segurísimo, porque vivir un gran premio con Movistar Plus es como vivirlo en el mismo circuito. Quizás sea por el realismo que da la emisión en alta definición, o quizás sea por el mosaico, con el que se pueda escoger entre 6 puntos de vista, o quizás sea porque en Movistar Plus las carreras no tienen cortes de publicidad. Así que ya lo sabes, no te pierdas ninguna carrera esta temporada. Y recuerda que la mayor parte de los grandes premios solo los podrás disfrutar en exclusiva en Movistar Plus. Añádelo ya a tu Fusión Plus. Contrátalo en el 1004 o en tiendas Movistar.
La tragedia del fin de semana nos lleva directamente hasta Galicia, ya lo saben, ese terrible accidente en un rally. Hacemos la crónica de la jornada. ¿Qué ha pasado hoy, Pepe Torrente?
Bueno, pues durante la tarde se han desarrollado los entierros de 6 de las víctimas, a los que ha acudido además mucha gente. Todos excepto la niña de solo 11 años que falleció ayer y que eleva a 7 el número de muertos del accidente en Carral. Quedan 4 heridos ingresados, 3 adultos, uno de ellos grave pero estable, y un menor que está en la UCI pero evoluciona de forma favorable. El caso lo lleva al juzgado de instrucción número 8 de A Coruña, pero todavía no hay fecha para las declaraciones de los miembros de la organización y de un piloto que está en estado de shock y que por ahora no recuerda nada de lo sucedido. La escudería One Seven, organizadora de la prueba, ha emitido un comunicado en el que muestra su más profundo pésame y se pone a disposición de las familias de los afectados. La Federación Internacional de Automovilismo ha convocado una reunión para tratar la seguridad en los rallies, y es que en España, Charlie, cada autonomía tiene sus propias normas para organizar carreras. Por eso anoche, en tiempo de juego, Carlos Gracia, presidente de la Federación Española, reconoce que no ha recibido ningún tipo de información de las autoridades de Galicia, pero que, según su opinión, sí que había demasiado público en la zona del accidente.
Yo estoy hablando prácticamente igual que están hablando ustedes, porque no tengo una información clara, porque además ya se preocupa mucho de no dármela, ¿no? Yo veo el exceso de público. Nosotros tenemos un protocolo, tanto a nivel nacional como internacional, porque cuando hay exceso de público y además no está colocado de acuerdo a la normativa, lo primero que hacemos es suspender el tramo.
Día sin competición en el europeo de baloncesto, pero ya Pilar Casado pendientes de lo que va a hacer la selección española mañana.
Sí, porque España no se permite ni un respiro en esta jornada, como bien dices, sin partidos. Escariolo este mediodía antes de la comida ha revisado el partido de ayer con los 12 y ha apuntado detalles sobre Italia y en apenas 5 minutos entrena a la pista del Mercedes-Benz Arena cuando termine Turquía. Apuntemos una baja para Italia, la de Gigi Datome, se pierde lo que resta del europeo por una rotura en el aductor y Marco Bellinelli se decidirá mañana si juega o no. Una victoria, una derrota es como llegan ambos. La nuestra ante Serbia hoy lo ha reconocido Villarán Gómez, escoció.
Claro que nos picó, nos enfadó, ¿no? El perder el partido contra Serbia, si hay que perder algún partido, que sea el primero, mejor que más adelante. La gente pues puede opinar lo que quiera, nosotros pues estamos centrados 100% en europeo, estamos totalmente aislados, tanto lo malo para lo bueno, ¿no?
Vamos con la jornada de la Vuelta Ciclista a España, hoy etapa reina, que ha terminado casi hace una hora, Erifrade.
Fran Sneck ha ganado en solitario la etapa reina del Cantábrico en la Ermita del Alba. Hubo dos carreras, efectivamente, una entre los favoritos y otra para el triunfo de etapa que ganó Sneck. Entre los favoritos, Pulito Rodríguez atacó en el último kilómetro para arrancarle 2 segundos a Fabio Aru y, por tanto, ejercer rojo de líder de la vuelta. 12 segundos a Rafa Almeida y a Nairo Quintana. Domolin se ha vuelto a defender, dejándose solo 27 segundos.
Abajo en zona mixta, que decía los protagonistas, Kike Iglesias.
Pulito Rodríguez está de nuevo ante la oportunidad que se le presentó en 2010, líder antes de la crono decisiva. Él no es el mejor de los especialistas, pero de todos modos, pese a que Dumoulin y el resto sean mejores que él ante el crono, a él apuesta por sus piernas.
Se verá. La verdad que no es un tiempo tampoco que me apasione, pero ya te digo que mucho mejor de lo que uno se espera. Una etapa al Mayotte, a ver, el objetivo es podium, incluso ganar.
Más que nunca, Eri, pendientes de cómo queda la clasificación.
Pulito líder, a 1 segundo Fabio Aru, a 1.35 Rafa Almeida, a 1.51 Tom Dumoulin, Mikel Nieve ya viene a 2.32 el miércoles, esa crono tan comentada de Burgos de 38 kilómetros.
Balomano, el Barça está jugando el Mundial de Clubes, ¿cómo le ha ido hoy, Luis Malvar?
Pues en Doha, Fútbol Club Barcelona 20, Al-Ahly Sport Club de Egipto 16, mañana las semifinales ante el Füchse de Berlín a las 5 de la tarde.
Y terminamos con tenis, Ángel García.
Ya tenemos horario, mañana hacia las 9 de la noche, cuartos de final del US Open, Feliciano López, Novak Djokovic.
Juan Pablo, más a las 12 con Joseba.
Más a las 12 con Joseba Larrañaga, ya que el tiempo de deportes será ocupado por la transmisión de la presentación de la programación de la cadena COPE entre las 8 y las 9. Sigue la linterna, tenemos un mensaje ahora mismo de línea directa, sí.